Bueno, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de cada una de estas acciones? Vamos a ver qué sale ahí. Saltar al vacío desde un edificio. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de estas acciones? Pues que te levanten con una pala, ¿no? No sé qué más podría venir. Otra más. Hacer ejercicio diariamente. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias de estas acciones? Mejor salud. Yo me he propuesto caminar media hora todos los días, pero a veces se me pasa. Pero ahí estoy, ¿no? Media hora todos los días, fíjese. ¿Qué sucedería? Posibles consecuencias de esas acciones. Otra más. Leer una hora cada día. ¿Se imaginan si leyéramos una hora? Una hora diariamente. ¿Qué pasaría con nosotros? Posibles consecuencias. Una más. Usar drogas. La cárcel, la muerte. Usar, no le escuché al hermano. Usar drogas. Muchas posibles consecuencias de tomar ese camino, de esas acciones. Una más. Comer alimentos fritos. Fíjense que, no sé si ustedes supieron, ya hace tiempo, que alguien demandó a McDonald's porque estaba engordando mucho a causa de las papas fritas y las hamburguesas. Posibles consecuencias de esta acción. Orar. Paz. Muchas. Una mejor relación con Dios. Si usted toma la acción de orar, oiga, muchas cosas van a cambiar para bien. Y como generalmente no lo hacemos en casa, gracias a Dios que ahora en la escuela dominical tenemos un tiempo de relación con Dios. Un tiempo, fíjese, si no es por lo menos media hora, yo creo que por lo menos oran 20 minutos allí, dos o tres, conectándose con el Señor. Qué bueno, lo necesitamos. Entonces, estudiar mucho en la escuela. ¿Qué más? Gastar más de lo que ganas. Ya queremos salir de eso, ¿no? ¿Qué más? Posibles consecuencias de estas acciones. Ya no hay. Leer libros sobre el matrimonio. Posibles consecuencias de esa acción. Bueno, déjenme decirles que se cumple este principio. Cuando tú tomas una decisión, también eliges las consecuencias de esa elección. Cuando tomamos, repito, una decisión, también estamos eligiendo las consecuencias. Si elegimos hacer algo de una de esas cosas que están ahí en la lista, van a llegar las consecuencias. Esas vienen incluidas. Toda acción trae una consecuencia. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tomaron decisiones, eligieron hacer diferentes cosas. Si quieren, por favor, abran su teléfono y vamos a leer en Génesis capítulo 3 y su Biblia, los que traen Biblia, los que traen su iPad. Génesis capítulo 3, versículo 6. Como estamos avanzando tanto, ¿verdad? Los jóvenes sacan su teléfono en lugar de su Biblia. Entonces, leamos con tan solo ese versículo es suficiente. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vamos a descubrir, a ver, qué eligió Adán y Eva y qué fueron sus consecuencias. ¿Qué eligió, qué decisión tomó Adán y Eva? Dice así, Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Se acuerdan que Dios había dicho que no comieran de ese árbol? Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su obediente marido, el cual comió así como ella. Leo otra vez. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. ¿Qué eligieron? ¿Mande? La desobediencia. Y vinieron después las consecuencias de eso. Dios les había dicho un solo mandamiento. Les había dado un solo mandamiento. De todos los árboles que hay aquí pueden comer. Solo de este árbol, solo de este, no coman. Porque el día que coman van a morir. Un mandamiento. Y metieron la pata. Eligieron desobedecer a Dios. Eligieron a su propio camino, no el de Dios. Ellos decidieron eso. Y murieron, espiritualmente hablando. Adán le da a su esposo y él también come. Al principio no quería aceptar a Adán su responsabilidad. Porque viene Dios. Después de que le han fallado, viene Dios y los busca. Y entonces, Adán y Eva estaban por allá escondidos entre los matorrales, ¿no? Aquí no nos ve Dios. Dios no nos va a ver aquí. Y viene Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estará? No lo veía según Adán, ¿no? Y entonces le dice a Adán, aquí estoy escondido. ¿Qué pasó? No, es que la mujer que me di no aceptó responsabilidad. Dios, perdóname, pero estoy así porque esta mujer. Y finalmente, él aceptó. Más adelante allí dice, el 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y dice finalmente, ok, está bien, yo comí. Igualmente en el 13 al final, y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Finalmente aceptan la responsabilidad de lo que habían hecho. Al fin de cuentas, Adán y Eva, cada uno de ellos decidieron eso. Decidieron desobedecer a Dios, eligieron desobedecer al Señor, porque así es la vida, hermanos, querramos o no aceptarlo. La vida es elecciones, la vida, toda la vida es elecciones. Por eso quiero dejar en sus corazones esta frase: tú estás donde estás debido a las decisiones que tú has tomado. Yo, ustedes, cada uno de nosotros estamos donde estamos debido a las decisiones que nosotros hemos tomado. Nadie tiene la culpa. Pero la naturaleza así es. Después de que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, somos irresponsables. Muy irresponsables. Y eso, lamentablemente, aún como cristianos está, lo hacemos. Fíjense nada más. Estamos estacionados. Abrimos la puerta del carro. ¡Pum! Y dañamos al otro que está al lado. ¿Y qué hacemos? Rápido, súbanse, rápido. Nos subimos, le damos para atrás y nos vamos. No somos responsables. En lugar de dejar una nota como alguien lo hace, aunque el mundo eso lo ve como tonto, eres tonto. De dejar una nota y sus datos y decirle al Señor, Señor, soy fulano de tal, este es mi número de teléfono. Accidentalmente al abrir la puerta dañé su carro. Llámeme por favor. Pero no, somos mexicanos. Sorry, pero eso sucede en todos los países. Déjenme decirles algo. Eso es tan viejo como el hombre. Muy viejo. Es más fácil culpar a otros. Es más fácil echarle la culpa a otros. A las circunstancias, al momento, al pasado, a la situación, a los padres. Es más fácil culpar a otros de lo que nos pasa. De mis sufrimientos, de mis problemas, de mi falta de éxito. No, yo no tengo éxito porque el otro, porque no me dieron, porque es más fácil culpar a otros por habernos ido de la casa. Si mis papás no fueran así, yo no me hubiera ido de la casa. Es más fácil culpar a otros. No somos responsables. Culpamos a otros por nuestra falta de dinero. Culpamos a otros por nuestro exceso de peso. Culpamos a otros por nuestro estancamiento espiritual. No, es que no oraron por mí suficientemente. Por eso yo caí. Si el ministerio de oración hubieran orado fervientemente, yo no hubiera hecho esto. Es más fácil culpar a todo mundo que aceptar responsabilidad. Pero recuérdense de esto, usted está donde está debido a las decisiones que usted ha tomado. Nadie tiene la culpa. Porque así es la vida. La vida es elecciones. Cada día, cada momento estamos eligiendo hacer algo o no. Y las consecuencias vienen en el paquete. Reflexionemos por un momento. ¿En dónde estás ahora en tu vida espiritual? En tu relación con Dios. En tu relación con tus amigos. Con los hijos, con la esposa. ¿En dónde estás ahora? ¿Estás satisfecho? ¿Estás contento con tu relación con el Señor ahora? ¿Estás feliz? ¿Estás en paz? ¿En dónde estás? Nadie es responsable del lugar donde estás ahora. Tú eres responsable. Nadie tiene la culpa. Los esposos culpamos a la esposa. Las esposas culpan al esposo, los hijos a los padres. Y es más fácil culpar a otros. Yo no soy responsable. Él es responsable. Aquel, aquellos. Eso no camina bien así. Ahora, si pensamos por un momento, hermanos, imagínense haber tomado hace un año, y estamos comenzando prácticamente el año 2012, imagínense haber tomado hace un año una decisión diferente en alguna área importante de su vida. Imagínense haber tomado hace un año una decisión diferente en alguna área importante de su vida. Usted está donde está debido a las decisiones que usted ha tomado. Usted eligió eso. ¿Qué elegí hace casi un año? Por eso estamos aquí donde estamos. Solo usted sabe. Imagínese cuán diferente podría haber sido nuestra vida hoy en razón a las decisiones que tomamos hace un año. ¿Dónde estaría nuestra vida matrimonial, nuestra vida financiera, nuestra relación con los amigos, en nuestra vida profesional? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos en nuestra vida espiritual si hace un año yo hubiera tomado decisiones diferentes en esa área tan importante? Las cosas serían diferentes. ¿Dónde estaría en mi vida física ahora si yo hubiera tomado decisiones diferentes, importantes, en esa área hace un año? Recuérdese, usted está donde está debido a la decisión que tomó hace un año. Eva y Adán eligieron eso, eligieron desobedecer a Dios, eligieron su propio camino, eligieron decirle, eso no me gusta a Dios, yo quiero hacer las cosas como yo pienso, lo que yo quiero. Y metieron la pata. Y vinieron las consecuencias, la tristeza, la enfermedad, la irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Y todo eso nosotros lo heredamos. Pero Jesús fue totalmente diferente. Por eso se le llama el segundo Adán. Porque Adán metió la pata y la regó hasta ya no poder. Pero Jesús viene y es todo lo contrario. En otras palabras, Jesús pensaba antes de actuar y no actuaba antes de pensar. Repito, Jesús pensaba antes de actuar. Y no actuaba antes de pensar. De esa manera, Jesús aseguraba la mejor decisión. Hay un pasaje, y no tienen que buscarlo, donde Él tomó la mejor decisión porque pensó, platicó. Mateo 17, 24 al 27. Llegaron a Jerusalén y las personas le preguntaron a Pedro, ¿el maestro no paga los impuestos por el templo? Y Pedro va con Jesús y le dice, oye, dicen que tenemos que pagar los impuestos. Y Jesús le dice, oye, Pedro, ¿quién debe pagar los impuestos? ¿Los extranjeros o los que son de aquí? Dice, no, pues los extranjeros. Y entonces, ¿nosotros dónde somos? Nosotros somos de aquí. Entonces Jesús dice, pero mira, para arreglar la situación, ve al mar, tira el anzuelo, pesca un pez, y el primero que pesque, sácalo, ábrele la boca, y ahí trae una moneda. Dáselo y paga los impuestos por ti y por mí. Jesús pensaba, meditaba antes de actuar, porque ahí tuvo que darle una enseñanza tanto a los judíos como a sus discípulos. Él pensaba antes de actuar, para tomar decisiones correctas, las mejores decisiones. ¿Nosotros lo hacemos? Según lo que nosotros decidamos, según lo que usted elija, según lo que usted decida, así será su vida, así va a ser su bendición, así seremos bendecidos o así seremos maldecidos. Recuérdese, la vida es elecciones y usted está donde está debido a las decisiones que ha tomado. Ahora, ¿dónde estará usted dentro de 12 meses? ¿Dónde estará usted dentro de 12 meses? ¿En su relación nuevamente con sus hermanos, con la esposa, con los hijos, en el área financiera? ¿Dónde estaremos dentro de 12 meses en nuestra vida espiritual? ¿Seguiremos en las mismas, como dicen en México? Tú sigues en las mismas y no sales de ahí. ¿Seguiremos con nuestra misma debilidad de carácter? ¿Seguiremos con nuestras mismas debilidades, con nuestra misma falsedad religiosa, con nuestra vida religiosa? ¿Seguiremos así dentro de 12 meses? ¿Seguiremos en nuestro mismo estado espiritual? ¿Seguiremos con nuestros mismos lamentos? Eso sí que es vergonzoso y fatal. ¿Dónde estará usted dentro de 12 meses? Pero nunca es tarde para cambiar. Gracias a Dios. Pero hermanos, el mañana se cambia hoy. El mañana se cambia hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué necesitamos hacer? Pues entonces, de ahora en adelante, ahora mismo, necesita comenzar a tomar las decisiones correctas, a elegir bien, a pensar antes de actuar. Porque Dios quiere bendecirnos, quiere darnos, quiere prosperarnos. Claro, eso no quiere decir que no va a haber sufrimiento, escasez. Puede ser que tengamos todo eso. Pero en medio de todo eso, Dios quiere estar presente con nosotros, fortalecernos, usarnos en su reino, darnos mucha bendición. Eso lo dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Dios tiene buenos planes para nosotros. Él no puede tener maldición para usted, para mí. Él quiere darnos bendiciones grandes. Luego dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero déjeme decirle, usted es el que decide si eso va a ser una realidad en usted. O lo toma o lo tira a la basura. Dios quiere transformar nuestras vidas, hermanos, tu vida. Pero eso tú lo vas a elegir. ¿Quieres que dentro de 12 meses tu vida sea diferente? ¿Esté en otro estado espiritual, financiero, etcétera, etcétera? El mañana se cambia hoy. Necesitamos comenzar ahora a decidir hacer lo correcto. Porque no olviden, según lo que tú decidas, así estás eligiendo las consecuencias. No le echemos la culpa a nadie. Comencemos entonces a hacer algo distinto desde ahora, desde ahora. Por ejemplo, comience a sacar la basura. Comience a ayudarle a su esposa a lavar los trastos. Comience a hacer algo desde ahora. Y para eso les voy a ayudar. Los sugieren, les van a entregar una hojita con algunas posibles cosas que usted puede comenzar a hacer. Algunas de esas cosas ustedes quizá ya las están viviendo, ya las están haciendo. Pero puede elegir una o dos, máximo dos, de otras que usted no está haciendo ahora. El propósito es que usted se lleve esa pequeña lista, medite en ello y elija con su corazón en la mano qué decisión quiere tomar desde ahora. ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque recuérdense, nosotros vamos a estar dentro de 12 meses, vamos a estar donde vamos a estar debido a las decisiones que usted tome ahora, en este tiempo, hoy. Nadie tiene la culpa, nadie tendrá la culpa. Déjese de culpar al perro, de culpar al frío, de culpar a... Déjese de eso. Y déjenme decirle lo que dice la lista. Dice, la vida es elecciones. Elija una, máximo dos cosas en las que tomarás acción en este año. Elijo fortalecer mi relación con Dios, muy básico. Elijo vivir en comunidad en un grupo celular. Elijo compartir de Cristo. Elijo rendirle cuentas a alguien de mi vida espiritual. Elijo pensar antes de actuar. Elijo hacer la voluntad de Dios. Elijo crecer en el carácter de Cristo. Elijo pagar las deudas. Elijo servir antes que ser servido, etc. Y usted puede poner otra si quiere. Tus decisiones revelan quién eres realmente. Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Y déjenme decirles algo. Ahí hay una que dice, elijo hacer la voluntad de Dios. Y me gusta ahorita que estábamos cantando. ¿Se acuerdan del coro? A ti. Yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi caminar. Que siempre viva en tu voluntad. Lo cantábamos hace un rato. ¿Se imagina dónde vamos a estar dentro de 12 meses si elijo hacer la voluntad de Dios desde ahora? Porque el mañana se cambia hoy. También cantábamos, yo quiero más de ti. Quebranta mi corazón. Te entrego mi voluntad. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Eso lo cantaba usted hace unos minutos. Entonces, yo les animo, hermanos amados, a cambiar el mañana. Cambiémoslo hoy. Cambiémoslo hoy. También ahí está, elijo compartir de Cristo, aunque eso es un mandamiento. Pues ahora vamos a tener la oportunidad, hermanos. Fíjense que la primera actividad evangelística donde todos los ministerios estamos procurando involucrarnos para apoyar esos eventos, la primera actividad de alcance que vamos a tener va a ser el 8, 9 y 10 de marzo. Este proyecto se llama Proyecto Mi Esperanza. Estaremos invitándole a usted a que abra su hogar, por lo menos nos gustaría 50 hogares voluntarios que abrieran su casa para que esos 3 días se pase un video con mensajes evangelísticos de Billy Graham y de su hijo. Ese es el tipo de campañas que ahora se hacen. Ya no cuando escuchábamos de Billy Graham, teníamos la mentalidad de un estadio y de miles de personas. Ahora el estadio será nuestras casas. Le invitamos a que se una a este evento poderoso de alcance. Abra su casa para los días 8, 9 y 10 de marzo. Solo lo que usted va a hacer es poner un video. Usted va a invitar a sus amigos, no desconocidos, sino amigos, familiares y vecinos, a ver un video. Y después del video, el propósito es que el anfitrión, después del video, comparta su testimonio. Miren la oportunidad. Y a propósito, vean cómo Dios está encajando todas las cosas. El entrenamiento que el hermano Campo nos está dando, precisamente lo que vimos el miércoles, fue algo poderoso. Ahí estamos aprendiendo cómo dar nuestro testimonio en máximo 1 minuto, pero un testimonio provechoso y al grano. Entonces, esto va a servir muy bien, como que cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a dar nuestro testimonio, pero con esencia, con propósito. Pues en marzo tendremos la oportunidad de hacerlo. Si usted abre su casa para eso, entonces usted dará su testimonio y es tan fácil y sencillo, y así les va a compartir de Cristo a las personas. Entonces prepare su corazón y su hogar. Si tenemos 50 hogares, wow, sería un éxito. Entonces, usted llévela esta hojita, póngala en medio de su Biblia, de su teléfono, no sé cómo, grábelas, póngalas ahí en el refrigerador, en la cabecera de la cama. Y yo sé que algunos de ustedes la van a tirar y vas ahí saliendo en el pasillo. ¿Cuántos la van a tirar? Pero déjenme decirles algo. Yo sé que muchos van a tomar decisión. Entonces, yo quiero invitarles para que hagamos una oración de súplica al Señor que nos ayude. Pero mientras el grupo pasa a cantar ese coro lentamente, ese coro a ti, yo quiero que gobiernes mi vida. Estar aquí el grupo.